Bueno, no se olviden ustedes que hemos estado señalando que el libro tiene tres divisiones que el mismo ángel le dijo a Juan. Es el versículo 19 del capítulo 1 y le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hemos señalado que las cosas que has visto es la visión que tuvo Juan cuando vio al Señor, cuando lo vio con la descripción que aparece en el capítulo 1. Luego las cosas que son es la historia de la iglesia, que es lo que vamos a ver ahora. Y las que han de ser después de estas es lo que va a suceder después que la iglesia sea levantada. Ahora quiero comenzar con el versículo 20 del capítulo 1, que dice: el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y aquí, mis hermanos, como todo un anuncio de lo que va a venir, la iglesia se alista, la iglesia se dispone a escuchar, los ángeles se disponen a escuchar, y comienzan estos siete importantes mensajes. Pero yo no voy ahora a presentarles mensaje por mensaje, sino que voy a hacerlo primeramente en una vista panorámica general de los siete mensajes. ¿Cuántas iglesias son? Siete. ¿Cuántos ángeles son? ¿Cuántos candeleros son? Siete. Muy bien, estamos viendo entonces que estamos entrando al número de la perfección de Dios, y vamos a entrar al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Note, la orden no se cambia. Escribe. Escribe. Ahora, no meramente ya la palabra en el versículo, vamos a ver, en el versículo 19 se le da la orden que escriba en un libro. Hay otra parte por allí donde se dice que él le dice: escribe en un libro las cosas estas, estas y estas. Pero hoy lo que él va a escribir no solamente es un libro, sino que son mensajes directos, son mensajes personales y directos a un ángel y a una iglesia. Note usted el verbo, ¿en qué forma? Es un imperativo. Escribe. Escribe al ángel. Note que es un mensaje direccional. Note también usted en el versículo 8 que dice lo mismo: y escribe al ángel. Luego el versículo 12 habla lo mismo: escribe y escribe al ángel. En el versículo 18, y escribe al ángel. En el versículo 1 del capítulo 3, escribe al ángel. En el versículo 7 del capítulo 3, escribe al ángel. Versículo 14 del capítulo 3, escribe al ángel. ¿Por qué, se pregunta usted, por qué el mensaje al ángel? ¿Por qué el mensaje directo al ángel? Bueno, él es el encargado de la iglesia. Él es el que está pastoreando la iglesia. Él es el que está dirigiendo la iglesia. Y el mensaje que le va a ir a la iglesia, primeramente se lo tiene que dar al ángel. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si Dios quisiera mandar un mensaje a toda la congregación, a toda la congregación, ¿a quién piensan ustedes que se lo daría? ¿A un profeta de la iglesia? Si se lo fuera a mandar a la iglesia, a la congregación, ¿a quién se lo mandaría? Al pastor. Al pastor, para que el pastor sea el vocero de Dios para la iglesia. El problema que está pasando hoy, hermanos, es que a veces en algunas partes se ha tergiversado el orden, y los hermanos buscan a un profeta para que les hable, y van en busca de un profeta que vive en tal lugar, otro que vive allá por tal parte, y dice: voy a ir donde la hermana que me diga qué es lo que debo hacer, cuando eso no es así. Dios puede usar a una persona con un mensaje de profecía a la iglesia, porque en el capítulo 14 de 1 Corintios, la Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres. Está bien, habla a la iglesia. Pero esa forma de dar mensajes direccionales a una sola persona, como antes, ya no es común, no es normal. Dios tiene un vocero para la iglesia. Es el predicador. Y Dios, cuando Dios va a dar un mensaje a la congregación, lo hace a través del predicador. Lo hace a través del mensajero. Puede ser el pastor o puede ser otra gente que va a estar tras el púlpito. Entonces a él Dios le va a dar el mensaje para que el mensaje él se lo dé a la iglesia. O sea, pues, que ustedes pueden notar que el trato directo de Dios para la congregación primeramente comienza con el pastor. Le va a hablar a la iglesia definitivamente. Ustedes lo van a notar más adelante. Le va a hablar a la iglesia. Le va a decir mucho a la iglesia. Pero lo va a hacer a través del pastor. Lo va a hacer a través del ángel. Lo va a hacer a través de la persona que está encargada. Porque ustedes notan en la visión del versículo 20, las siete estrellas, el Señor las tiene en su mano derecha, no las tiene en su mano izquierda. Y la mano derecha siempre ha sido símbolo de labor conjunta. Alguien dice, fulano es mi mano derecha. ¿Qué está diciendo? Hace las cosas que yo no puedo hacer. Hace las cosas que a mí me toca hacer. Es símbolo de labor conjunta. Estar a la derecha. Jesucristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. No está a la siniestra, no está a la izquierda. Está a la diestra del Padre. Siempre la mano derecha fue símbolo de labor conjunta, de éxito, de triunfo. Al grado que cuando el Señor haya a los pescadores allá en el mar, le dice, tirad la red, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y esto no lleva ningún mensaje político, por favor, no me lo vayan a malentender. Y los hermanos en la radio, no me lo vayan a malentender, por favor. Y salga aquí yo con la cabeza bajo el hombro, como que si es coco o sandía. No. Esto no tiene ningún matiz político. Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y qué bueno que la Biblia dice que los ángeles están a la mano derecha. ¿Por qué? Porque los ministerios, señores, los ministerios, hermanos, están haciendo aquí en la tierra lo que Jesús debiera hacer. Oiga lo que dice Efesios 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para... exactamente. Para esto. El trabajo que hace el ministro en la iglesia es el trabajo que Cristo está haciendo en la iglesia. Cristo perfecciona la iglesia a través de los ministerios que el Señor ha dejado para la iglesia. Entonces, por eso, el mensaje directo al ángel. Y escribe al ángel. Escríbele al que dirige la iglesia. Escríbele al que carga con los problemas de la iglesia. Escribe al que tiene la responsabilidad de la iglesia. Escribe a esto. Es muy malo. Y esto lo digo porque este mensaje se está escuchando en muchas partes y en el campo guatemalteco, salvadoreño y hondureño, mucho más. Y es muy malo que los hermanos a veces cuando quieren una orientación espiritual no la buscan donde el pastor, sino que van donde uno que dice que es profeta. No digo que es pecado, sino que digo es muy peligroso, es muy malo, porque mis hermanos, la primera orientación, vea, cuando un pastor invita a alguien a predicar, una de las cosas a las que se arriesga es que el que va a predicar le diga algo a la congregación, algo que él no conoce. Algo que él no conoce. Porque quien conoce a la congregación físicamente es el pastor. Es el pastor. Así como la Biblia dice que Cristo es el buen pastor y él conoce sus ovejas, y que sus ovejas lo conocen a él, entonces en este caso, quien conoce a la congregación es el pastor. Y alguien viene de fuera y puede decir, a ver, tú muchacho que estás de camisa amarilla, tú quiero decir que tienes un ministerio y Dios te está llamando. Ese visitante no sabe si este muchacho es un visitante que no es ni creyente. Y él está hablando y le está diciendo algo. Ya ha pasado aquí más de una vez. Que alguien viene y le dice a fulano, tú, y esa persona no ha aceptado. Y le está diciendo, tú has sido llamado y tú sigues diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no conoce la congregación. Entonces, yo tengo algunos detalles aquí que quiero mencionar. Primeramente, lo que estamos señalando, las estrellas están en la mano derecha de Dios. Segundo, el ángel es el destinatario. Si usted está escribiendo, póngalo. El ángel es el destinatario. ¿Qué es el destinatario? El destinatario es a la persona a quien se le escribe una carta. Si a usted le manda una carta de X lugar y dice fulano de tal, usted es el destinatario. A usted le están mandando la carta. Entonces aquí en las generalidades de los siete mensajes se nota que el ángel es el destinatario del mensaje. Vea usted los siete mensajes que le mencioné. ¿A quién le escribe? Al ángel. Y escribe al ángel, él es el destinatario. Le va a dar una regañada a la iglesia de Éfeso. Y uno de los problemas de la iglesia de Éfeso, como ustedes lo estudiaron la vez pasada con el pastor Daniel, es que la iglesia de Éfeso había dejado, ¿qué cosa? El primer amor. Le va a dar una arrastrada por eso. ¿Pero a quién se lo dice? Al pastor. Al ángel. Al ángel, al enviado, porque la palabra ángel aquí es enviado, es como apóstol, es enviado. Entonces, él es el destinatario. La otra cosa, y oiga bien esto, la iglesia es el objeto a quien se observa en su obra. Es decir, fíjese qué complejo es este asunto. El mensaje se lo manda el pastor, pero Dios está observando también el trabajo que está haciendo la congregación. Por medio del pastor. Porque es al pastor a quien se le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco esto, esto y esto. Pero Dios a quien está observando, ¿a quién es? A la iglesia. La está viendo. Imagínense qué responsabilidad y qué difícil resulta esto. Y francamente, hermanos, que ustedes... No sé, ustedes están en un problema, en este caso, están en un problema por mi culpa. ¿Por qué? Porque Dios ve a través de la labor del ángel, ve a la iglesia. Dios a través de la labor del ángel ve a la iglesia. Y entonces por eso, en el detalle, en el concepto, está que la iglesia es el objeto a quien Dios observa en su labor. En lo que ella hace, Dios lo está viendo, Dios lo está observando, y a pesar que le está escribiendo al ángel y le va a decir todas las cosas serias al ángel y le va a decir de todo al ángel, pero a quien está observando es a la iglesia. Ahora, ¿por qué razón al ángel y no a la congregación? Bueno, hay mucha razón. Cualquier cosa que ustedes, que un visitante que venga aquí observe aquí, ponga usted que este florero, pues yo no sé si esto tiene agua o no tiene agua. Tiene agua, Dios mío, yo me iba a meter en un lío tremendo. Pero dijéramos que esto está así. Está así. Y entonces viene usted de visita al culto. Y bueno, comienza a hablar, y usted, y como usted sabe que lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es por demás, ¿verdad? Que no comencemos a observar, y usted ve, y comienza a ver, y dice, le comienza a ver los zapatos a la gente, y le comienza a ver todo, a ver qué tal, y cómo están los botones, si no tiene un botón blanco, hilo verde por ahí, o a ver cuántos quiebres tiene el pantalón, si no parece abanico, un puño de quiebre. Son observaciones que comúnmente se hacen. Entonces usted viene y dice, caramba, miren, el florero está volteado. Miren, están volteadas. Uy, usted, ¿y quién será el pastor de esta iglesia? Es lo primero. O usted ve que los hipotillos andan corriendo por aquí, y chuloncitos por ahí, y se tira la pelota y todo, y nadie dice nada. La gente dice, Mire usted, ¿y quién es el pastor de la iglesia? Que no ha enseñado este pastor que los hipotes no deben jugar en el templo, que no ha enseñado. Y ve luego a unos muchachos por allá platicando y riéndose. Y la gente todo eso se pregunta. Eso póngale, si ve todo deteriorado, todo sucio y todo eso. Lo primero que la gente pregunta no es quién es la presidenta de las señoras, quién es el presidente de los jóvenes. No preguntan, no, preguntan quién es el pastor. ¿Por qué? Porque él tiene la culpa que estas cosas estén así. Porque él debiera observar y decir, mire, colóqueme esto así, póngamelo bien. O debiera decir, miren, señores, agarren a sus niños, ¿no? Que no anden corriendo, que no molesten. Porque es el único que tiene valor de meterse en líos también. Porque a veces el niño que anda corriendo es el hijo de don fulano, pues. Y usted sabe que don fulano es don fulano y es el que, ¿verdad? Usted sabe. Y si se regaña al cipote, pues don fulano se va a ir de aquí. Entonces el que tiene valor de enfrentar estas cosas es el pastor, que le dice, vaya, siéntemelo por ahí. Y aunque don fulano se enoje, pues de todas maneras la responsabilidad es de uno. Lo mismo sucede con lo que se cree, en la forma que son los cultos, en la forma que se canta. La gente observa y dice, mire, man, qué mal enseñada está esa iglesia, ¿se fijó usted? ¿Se fijó qué mal enseñada está? Oiga, cómo silban a la hora del culto, qué feo eso. Yo honestamente le digo, yo cuando voy a un lugar y llego a una iglesia y hay una gran bullanga y luego silbidos y todo, me pregunto primero, ¿y quién será el pastor aquí? Yo primero que me pregunto, ¿por qué? Porque yo como pastor tengo que decir, dame el aval, ¿podrá silbarse dentro de un templo, sí o no? Bueno, que el pastor lo decida, ¿verdad? Si un día vengo y le digo, hermanos, chiflen a la hora del culto, vamos, che, y todos silbando. Claro, ¿y quién lo ordenó? El pastor dio el aval. Entonces, por eso va el mensaje al ángel. Por eso es el mensaje al pastor. La responsabilidad definitivamente va a caer. Y yo quiero, hermanos, no, por favor, tómenme bien en cuenta esto. Cuando estoy diciendo pastor, no esté pensando usted solamente en el hermano Luis Panameño. Por favor, piense usted en los hermanos que están tras el púlpito aquí, que los pastorean a ustedes también con el mensaje. Piense en aquellos que están tras el púlpito que dan palabra de Dios. Piense en aquellos que están exhortándole siempre. Piense en aquellos que están guiándole. Eso es como un cuerpo pastoral. Claro, hay una persona responsable, de hecho, en un organigrama hay uno que siempre está, siempre hay alguien que carga con todo, definitivamente. Y al venir la policía, porque hay mucha bulla, porque preguntan, ¿por qué piensan ustedes que van a preguntar? Y dicen, ¿dónde está el señor pastor? Dice la gente. Y el pobre señor pastor está por allá, entonces dice, vengan por ahí. Y cualquier cosa, es el pastor. Recién yo fui llamado a una dependencia del gobierno hace 2 semanas, algo así, menos, por un problema que hubo aquí. Entonces yo tuve que enfrentar hace poco. ¿Por qué? Porque... ¿Y para dónde, pues? Pero ¿sabe la bendición? Que la Biblia dice, el que está en mis manos, y como estamos en la mano derecha de Dios... Esa es una ventaja. Estas cosas hay que observarlas también desde el punto de vista ventajoso. Hay mucha responsabilidad, pero qué bueno que los tiene en la mano derecha. Y le digo, hermanos, ¿quién podrá quitar a alguien que está en la mano derecha de Dios? ¿Quién podrá? ¿Qué diablo podrá hacerlo, pues? Entonces, aquí el mensaje es que hay que mantenerse en la mano derecha de Dios, por supuesto. Que hay que mantenerse allí. Muy bien, entonces... La otra cosa importante que estoy haciéndolo en el panorama general para el estudio es esto. Dios revela lo que la iglesia es incapaz de discernir. Por algo el mensaje a la iglesia es que Dios conoce las obras y comienza a decirle cosas que si la iglesia supiera que las está sufriendo, no se la dijera, pero se la dice porque la iglesia es incapaz de discernir lo que Dios le está revelando. Es incapaz. Entonces, lo que se nos está señalando es que la iglesia necesita estar siempre escuchando, porque la iglesia siempre necesita estar recibiendo revelación. No nueva, sino de la palabra de Dios. La revelación ya está, hermanos. Lo que Dios nos iba a dar ya nos lo dio. Pero han quedado los administradores, como dice Pablo, administradores de los misterios de Dios. Y entonces Dios revela lo que la iglesia es incapaz de discernir. Veamos un poquito de esto para que ustedes vean en el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 2. Y luego en el versículo, vamos a ver versículo 2, versículo 9, versículo 13 y así en esa forma. Escuchemos, ¿qué dice versículo 2? Yo conozco tus obras. ¿Quién las conoce? Dios. Nadie más las conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, porque ya había quienes decían que eran apóstoles desde aquel tiempo, como hoy. Dicen unos que son apóstoles. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y cómo los has hallado? Mentirosos. Bueno, eso es lo que la iglesia es capaz, no es capaz de discernir todavía. Entonces Dios le revela esto para que la iglesia sepa que Él tiene una lente más profunda, tiene una lupa más grande por donde ve las cosas. La iglesia quizás no conoce sus obras. ¿Por qué piensa usted que a todas las iglesias les dice lo mismo? Miren el versículo 9, lo que le dice a la siguiente iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Y qué más? ¿Y tu tribulación? ¿Y qué más? ¿Y tu pobreza? Yo la conozco. Yo sé. Él conoce lo profundo, hermano. Una vez más, oiga el concepto. Dios revela lo que la iglesia es incapaz de discernir. Siempre. Por eso estamos aquí día a día en la casa de Dios. Porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Ahora, Dios lo revela a través del mensaje. Dios lo revela a través del mensaje, del pregón, por supuesto. Vea usted lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Tú no lo sabes, pero tú no sabes que moras. ¿Sabes dónde moras tú? Moras donde Satanás tiene su trono. Es decir, donde hay una vida activamente satánica, mala. Vive donde el ambiente no sirve, vive donde el ambiente es malo, donde el ambiente es peligroso, allí vives tú, quiero que lo sepas. Tú lo sabes, pero yo lo discierno, yo lo revelo. Estoy tratando, hermanos, ¿están todavía aquí? Nadie se ha ido. Estoy tratando de que entiendan ustedes que los mensajes a las siete iglesias son en sí, por algo, el libro se llama Revelación. Porque es una revelación del conocimiento de Dios en las cosas íntimas de la congregación. ¿Se escuchó? De las cosas íntimas de la congregación. Nadie más conoce a la iglesia, hermanos. El diablo quisiera conocer, pero el diablo no conoce nada de la iglesia. El único que conoce, mire, aún el pastor mismo está recibiendo el mensaje. Él no es el que da el mensaje. Yo no conozco las obras de ustedes, ni ustedes conocen las mías. El único que las conoce es Dios. Alégrense por eso. Gócense por eso. Porque Dios conoce las obras. Porque Él, ¿sabe qué? Él las sabe calificar. Él les da la calificación exacta. Porque si de nosotros dependiera, hay cosas muy humanas que no podemos. Le voy a poner un ejemplo. Si no hubiera sido que el Espíritu Santo revelaba las cosas, Pedro se hubiera engañado con la actitud de Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Hechos capítulo 5. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 5? Que dos jóvenes esposos decidieron llevar una ofrenda a la iglesia, presumiendo que estaban dando todo lo que le habían dado por la venta de la casa. Póngale usted que, pongámoslo en dólares ahora, porque nosotros somos puro dólar. Pongámosle que les habían dado $10,000 por la casa y ellos llevaron solamente 5,000 y dijeron, llevemos 5,000 y digamos que 5,000 nos han dado. Si no hubiera sido porque Dios conoce la obra íntima de la iglesia, Pedro no lo hubiera sabido, pero el Espíritu Santo reveló a Pedro. Humanamente hablando, no, hermanos, humanamente hablando, Pedro hubiera dicho, qué gente más linda esta, qué gente más buena. $5,000 nos han traído, mire qué bendición, gloria a Dios. Pero a Dios no le gustó los $5,000. Fíjese qué cosa. Vea cómo Dios conoce la profundidad de la obra. Vea cómo es tan importante lo que hacemos, no a los ojos de la gente, sino a los ojos de Dios. Vea cómo es de importante el escobazo que usted da en el templo o la limpieza de las cosas sin que le vea a nadie, sin que nadie le oiga, sin que nadie le diga. Vea qué importante es ante Dios esas cosas. Yo conozco tus obras. Eso es importante. Que Dios nos conozca. Lo que la gente diga, que le tenga sin cuidado en este sentido digo, pues puede hacer que la gente diga, ese hermano que yo solamente orando lo veo, no lo veo haciendo otra cosa, a saber si esa es la mejor obra que está haciendo. Y ese hermano que solamente, bueno, ahí deje usted lo demás. Lo importante que la Biblia revela lo que la iglesia es incapaz de discernir. Escúchalo bien, hermanos. Miren, nos vamos a ir al cielo. ¿Quiénes van para el cielo? Todos vamos al cielo. Muy bien, nos vamos a ir para el cielo ignorando muchas cosas. Nos vamos a ir para el cielo con muchos vacíos en la mente. Nos vamos a ir para el cielo, hermanos, con muchos vacíos en nuestro conocimiento, ignorando muchas cosas, muchas cosas. Y Dios aquí está simplemente revelando lo que es necesario que la iglesia conozca. Por eso, acuérdese del concepto, no se lo olvide. Dios revela lo que la iglesia es incapaz de discernir en estos mensajes. En todos. En los 7 mensajes. Aún en esta iglesia, que se dice que es una iglesia santa. Mira lo que dice en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué dice ahí entre paréntesis? Como que si la iglesia ignoraba que tenía riqueza. Como que la iglesia no sabía. Debe saber, iglesia, que aunque eres pobre, tú eres rica. Se lo está revelando, se lo está diciendo. Porque la iglesia tenía que saberlo. Porque eso de estarnos quejando toda la vida que no tenemos, que no hay que todo. Eso, hermanos, es ignorar. Ignorar que la mayor riqueza espiritual es la espiritual. Mire, aguantar hambre a todos nos puede tocar más de alguna vez. Yo creo que quizás todos los que estamos aquí, bienaventurados que no te ha pasado, pero quizás nos hemos quedado pasando el dedo al plato a ver si le sacamos y arrancamos las flores que estén dibujadas del plato aquí en el fondo para ver si esas nos terminan de llenar porque ya no hay, ¿verdad? ¿Alguna vez nos ha pasado? La poca comida, el poco alimento que había. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cuántas historias tenemos de gente que los niños les han pedido pan? Gente se han puesto a coser un puño de piedras ahí dándole vueltas, ya estaba sopa, ya estaba sopa. Y que después ha sucedido un milagro, cuando le dan vuelta a la olla, pues está la sopa sabrosa, sopa de piedra. Quiero que haya otra generalidad. Pareciera, mis hermanos, que la iglesia es ignorante de las cosas que suceden internamente en la iglesia, según algunos mensajes. Decía que se ignoran muchas cosas. Yo quiero que vaya a tomar esta base. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el primer versículo hasta el último versículo del libro. Estoy dando una vista panorámica para que ustedes sepan por qué van a venir los mensajes que vamos a estudiar de la forma que vamos a estudiar. Pero quiero que lo vea bajo esta óptica, bajo esta panorámica. Dios le pide a la iglesia porque parece que la iglesia es ignorante de las cosas que están dentro de la iglesia. Y no es cierto que ustedes se espantan cuando de vez en cuando un predicador o el pastor o cualquiera de los pastores dice, bueno, hermanos, aquí hay que hermanos que está pasando los brujos de vez en cuando. Uy, usted, ay, me paga los pelos cuando hay gusto. Pero hay que hermanos que le pagan por lo que está bien. A mí me tocó una vez visitar un cuarto de una señora y de hermano puede leer Enrique si quiere.
la famosa oración del pueblo. Algunos muchachos que están aquí no saben qué es eso, porque yo digo que es una práctica ocultista que es muy común, muy conocida en estos países. Para lograr algunos objetivos humanos, como de forma maléfica, y lo hacen. Lo hacen. Hay hermanos que han tenido esta experiencia, que se las han hecho, ¿ok? Yo no sé, algunos de ustedes han tenido esta experiencia, visitando un centro, alguna persona de ustedes que hasta eso, ustedes.